Jerusalén Radio trae para ustedes el audiolibro Dejados Atrás. En un vuelo internacional a Londres, el periodista Buck Williams,
Kirk Cameron
y el piloto Redford Steele,
Brad Johnson,
se encuentran en medio del evento más increíble de la historia. De repente, sin ningún tipo de advertencia, docenas de pasajeros simplemente desaparecen en el aire. Pero eso no es todo. Pronto queda claro que millones de personas están desapareciendo. Y a medida que el caos y la anarquía se apoderan del mundo, estos dos hombres partieron en diferentes direcciones, en una búsqueda desesperada de respuestas, en un viaje a través del libro del Apocalipsis en la Biblia,
basado en el exitoso libro de los Estados Unidos, Left Behind.
Comenzamos.
Libro Dejados Atrás, escrito por Tim LaHaye y Harry Jenkins. Capítulo 3. Patty Duran y lo que quedaba de su tripulación de cabina animaron a los pasajeros a leer detenidamente las fichas de seguridad puestas en los bolsillos de sus asientos. Muchos temían ser incapaces de saltar y deslizarse por los toboganes, especialmente llevando su equipaje de mano. Se les daba instrucciones de quitarse los zapatos y dejarse caer sentados por el tobogán. Luego, los tripulantes les tirarían sus zapatos y equipaje de mano. Les aconsejaban no esperar en la terminal por el equipaje en bodega. Se les prometía que eso sería oportunamente entregado en sus casas. Sin garantizar cuándo. Camilo Williams dio su tarjeta a Patty y le pidió su número de teléfono por si acaso logro comunicarme con su familia antes que usted. Usted trabaja con el Semanario Mundial, dijo ella, no tenía idea. Y me iba a mandar castigado al rincón por meterme en el teléfono. Pareció que ella trataba de sonreír. Lo siento, dijo Camilo, no tiene nada de divertido. Te soltaré. Siendo un viajero que llevaba siempre poco equipaje, dio gracias por no haber enviado equipaje por la bodega. Nunca lo hacía, ni siquiera en vuelos internacionales. Cuando abrió el compartimiento para sacar su bolso de cuero, halló el sombrero y el saco del anciano, aún puestos allí. La esposa de Haroldo estaba sentada, mirando fijamente a Camilo, con ojos como platos y la mandíbula apretada. «Señora», dijo él suavemente, «¿querría estas cosas?». La doliente mujer tomó agradecida el sombrero y el saco y los apretó contra su pecho como si nunca fuera a soltarlos. Dijo algo que Camilo no pudo oír. Le pidió que lo repitiera. «No puedo saltar de ningún avión», dijo ella. «Quédese donde está», dijo él. «Ellos van a mandar a alguien a buscarla». «¿Pero tendré que salir y deslizarme por esa cosa?» «No, señora. Estoy seguro de que tendrán un elevador de alguna clase». Camilo puso cuidadosamente su computadora portátil en su funda entre su ropa. Con su bolsa cerrada, se apresuró a ponerse al frente de la fila, ansioso de mostrar a los demás cuán fácil era. Primero tiró sus zapatos para abajo, viendo cómo rebotaban y rodaban en la pista. Luego agarró su saco contra su pecho, dio un paso rápido, impulsando sus pies hacia adelante. Con poco entusiasmo, no aterrizó sobre su trasero, sino sobre sus hombros, cosa que elevó sus pies sobre su cabeza. Ganó velocidad y golpeó el fondo con todo su peso yéndose hacia adelante. El impulso de la fuerza centrípeta golpeó sus pies enfundados en medias contra el suelo y llevó su torso hacia arriba, girando en una vuelta de campana con la que apenas pudo esquivar el que la cara se le aplastara contra el concreto. En el último instante, todavía aferrado con todas sus fuerzas a su saco, bajó la cabeza y se raspó la parte de atrás de ella en vez de la nariz. Reprimió la urgencia de decir, «No hay problema», pero no pudo impedir sobarse la nuca, ya empapada de sangre. No era cosa grave, solo una molestia. Recuperó rápidamente sus zapatos y empezó a trotar hacia la terminal, tanto por vergüenza como por necesidad. Sabía que no habría que apurarse más en cuanto llegara a ella. Raimundo, Cristóbal y Patty fueron los últimos tres en salir del 747. Antes de desembarcar se aseguraron de que toda la gente que físicamente podía bajara por los toboganes y que los ancianos y enfermos fueran trasladados en bus. El conductor de este insistía en que la tripulación fuera con él y con los últimos pasajeros, pero Raimundo rehusó. «No me veo pasando a mis pasajeros que caminan a la terminal», dijo. «¿Cómo se vería eso?» «Como quieras, Capi», contestó Cristóbal. «¿Te importa si yo acepto su ofrecimiento?» «¿Hablas en serio?» Raimundo lo fulminó con los ojos. «No me pagan bastante por esto, como si esto fuera culpa de la aerolínea». «Chris, en realidad no lo dices en serio». «Vaya que no. Para cuando llegues allá, desearás haber ido en bus también. Debiera denunciarte por esto. Desaparecen millones de personas en el aire y, ¿me voy a preocupar por tener una amonestación escrita por ir en bus en lugar de caminar? Nos veremos luego, Steele». Raimundo meneó su cabeza y se dio vuelta hacia Patty. «Quizá te vea allá. Si puedes salir de la terminal no me esperes». «¿Bromeas?» Si tú caminas, yo camino. No tienes que hacerlo. Después de esa amonestación que acabas de darle a Chris Smith, yo camino. Él es primer oficial. Nosotros debemos ser los últimos en abandonar la nave y los primeros en ofrecernos de voluntarios para deberes de emergencia. Bueno, hazme un favor y considérame también parte de tu tripulación. Solo porque yo no pueda hacer volar este aparato no significa que no sienta cierta propiedad. Y no me trates como a una mujercita. Nunca haría eso. ¿Tienes tus cosas? Patty tiró de su valija con ruedas y Raimundo llevó su estuche de cuero de navegante. Era una caminata larga y varias veces rehusaron ofrecimientos de llevarlos de las diversas unidades que se apresuraban a buscar a los que no caminaban. Pasaron a otros pasajeros de su vuelo a lo largo del camino. Muchos agradecieron a Raimundo. Él no estaba seguro de por qué. Supuso que por no dejarse llevar por el pánico. Pero todos lucían tan aterrorizados y atolondrados como él. Se taparon los oídos por causa de los chillidos de los vuelos que aterrizaban. Raimundo trató de calcular cuánto tiempo pasaría antes de que cerraran también esta pista. No podía imaginarse que la otra pista abierta diera cabida a muchos aviones más. Algunos iban a tratar de aterrizar en las autopistas o en terrenos abiertos. ¿Y cuán lejos de las grandes ciudades tendrían que buscar un tramo abierto de autopista sin el estorbo de los puentes? Se estremeció con la sola idea. En torno a ellos había ambulancias y otros vehículos de emergencia tratando de llegar a las horribles escenas de los siniestros. Finalmente, en la terminal, Raimundo halló multitudes que formaban fila ante los teléfonos. La mayoría tenía gente enojada que esperaba gritando a los que hablaban, quienes se encogían de hombros y volvían a discar. Los bares, cafeterías y restaurantes del aeropuerto ya habían vendido todo o les quedaba poca comida y todos los periódicos y revistas se habían terminado. En las tiendas cuyos dependientes habían desaparecido, había saqueadores que salían con mercadería. Raimundo quería más que todo sentarse y conversar con alguien sobre cómo entender esto, pero todos los que veía, amigo, conocido o extraño, estaba muy ocupado tratando de hacer arreglos. Oare era como una prisión inmensa con recursos que se agotaban y cada vez mayores embotellamientos. Nadie dormía. Todos escurrían por ahí tratando de encontrar algún enlace con el mundo exterior, contactar a sus familias y salir del aeropuerto. En el centro de vuelo localizado en las entrañas del lugar, Raimundo encontró casi lo mismo. Patty dijo que trataría de hacer sus llamadas desde el salón y que lo encontraría más tarde para ver si podían compartir el viaje a los suburbios. Él sabía que era improbable que hallaran viajes a alguna parte y no le gustaba la idea de caminar 20 kilómetros. Pero todos los hoteles de la zona ya estaban repletos. Por fin, un supervisor pidió la atención de todo el personal de vuelo que estaba en el centro subterráneo. «Tenemos aseguradas unas 5 líneas», dijo él. «No sabemos si se podrán comunicar, pero es la mejor oportunidad que tienen». Estas líneas no están conectadas con las líneas troncales normales que salen de aquí, así que no estarán compitiendo con todos los teléfonos públicos de la terminal. Organicen sus llamadas. Además, hay una cantidad limitada de viajes en helicóptero disponible para ir a hospitales suburbanos y departamentos de policía, pero, naturalmente, ustedes están en segundo lugar con respecto a las urgencias médicas. Hagan fila aquí para los teléfonos y viajes a los suburbios. En este momento, no se nos ha dicho nada de cancelar vuelos, salvo los que quedan para hoy. Ustedes tienen la responsabilidad de regresar aquí para su próximo vuelo o llamar y averiguar su situación. Raimundo se puso en la fila, empezando a sentir la tensión de haber volado demasiado tiempo y saber demasiado poco. Peor era saber que tenía una idea más aproximada de lo que había pasado que la mayoría. Si él estaba en lo correcto, si era verdad, no iba a obtener respuesta cuando llamara a su casa. Mientras estaba ahí, un monitor de televisión por encima de él transmitía imágenes del caos. De todo el mundo llegaban imágenes de madres que gemían, de familias estoicas y noticias de muerte y destrucción. Docenas de historias incluían a testigos oculares que habían visto a sus seres queridos y amigos desaparecer delante de sus ojos. Lo más chocante para Raimundo fue una mujer embarazada próxima a dar a luz y a punto de entrar en la sala de partos, que súbitamente se quedó vacía. Los médicos dieron a luz a la placenta. Su marido había captado la desaparición del feto en video. Mientras filmaba el gran abdomen y la cara sudorosa de ella, él iba preguntando: ¿cómo te sientes? Earl, ¿cómo crees que me siento? Apaga esa cosa. ¿Qué esperas? Que te acerques lo suficiente a mí para pegarte. ¿Te das cuenta de que en pocos momentos seremos padres? Dentro de un minuto serás divorciado. Entonces vino el grito y la caída de la cámara, las voces aterradas, las enfermeras que corrían y el médico. La cadena de noticias CNN retransmitía la filmación en cámara muy lenta, mostrando a la mujer que pasaba de tener el vientre muy voluminoso, a quedar con el abdomen casi plano, como si hubiera dado a luz instantáneamente. Ahora, vuelvan a mirar, con nosotros, intervenía el locutor, y mantengan los ojos en el borde izquierdo de la pantalla, donde hay una enfermera que parece leer un impreso del monitor del corazón del feto. Ahí, ven, la acción se paraba al desinflarse el abdomen de la mujer embarazada. El uniforme de la enfermera parece estar aún de pie, como si una persona invisible lo tuviera puesto. Ella desapareció. Medio segundo después, miren. La cinta seguía adelante y se detenía. El uniforme, las medias y todo, están en una pilar encima de sus zapatos. Las estaciones locales de televisión de todo el mundo informaban de hechos raros, especialmente en las zonas en que los acontecimientos habían tenido lugar durante el día o al anochecer. La CNN mostraba, vía satélite, el video de un novio desapareciendo mientras ponía el anillo en el dedo de su novia. Una funeraria de Australia informaba que casi todos los deudos desaparecieron durante un servicio funerario, incluso el cadáver, mientras que en otro servicio, a la misma hora, solo desaparecieron unos pocos y el cadáver quedó. Las morgues también informaban de desapariciones de cadáveres. Durante un entierro, 3 de los 6 que llevaban el ataúd tropezaron y dejaron caer el féretro al desaparecer los otros 3. Cuando volvieron a levantar el ataúd, estaba también vacío. Raimundo era el segundo en la fila del teléfono, pero lo que vio en la pantalla, enseguida lo convenció de que nunca volvería a ver a su esposa. En el partido de fútbol de la secundaria de una escuela cristiana, que se jugaba en una misión en Indonesia, desaparecieron en medio del partido la mayoría de los espectadores y todos los jugadores, menos uno, dejando los zapatos y uniformes en el suelo. El periodista de la CNN decía que, en su remordimiento, el jugador sobreviviente se quitó la vida. Pero Raimundo sabía que era más que remordimiento. De toda la gente, ese jugador, un estudiante de una escuela cristiana, tenía que haber sabido de inmediato la verdad. El rapto había ocurrido. Jesucristo había vuelto por su pueblo y ese muchacho no era uno de ellos. Cuando Raimundo se sentó a hablar por teléfono, las lágrimas le corrían por la cara. Alguien dijo, tiene 4 minutos y él supo que sería más de lo necesario para él. Su máquina de mensajes tomó de inmediato la llamada y él se sintió traspasado al oír la alegre voz de su esposa. Su llamada es importante para nosotros, decía ella, por favor, deje un mensaje después del sonido. Raimundo apretó unos cuantos botones para revisar si había mensajes. Pasó 3 o 4 mensajes sin importancia y se asombró cuando oyó la voz de Chloe. Mamá, papá, ¿están ahí? ¿Han visto lo que está pasando? Llámenme en cuanto puedan. Perdimos por lo menos a 10 estudiantes y 2 profesores y todos los niños de los estudiantes casados desaparecieron. ¿Está bien, Raimundito? Llámenme. Bueno, por lo menos sabía que Chloe todavía estaba por aquí. Todo lo que deseaba era abrazarla. Raimundo volvió a discar y dejó un mensaje en su propia máquina. Irene, Raimundo, si están ahí, contesten. Si oyen este mensaje, yo estoy en Oare tratando de llegar a casa. Puede que tarde un rato si no consigo que me lleven en helicóptero. Ciertamente espero que estén ahí. Vamos, capitán, dijo alguien, todos tienen que llamar. Raimundo asintió y marcó rápidamente el número de teléfono del cuarto de su hija en el dormitorio del campus de la Universidad de Stanford. Recibió el irritante mensaje de que su llamada no podía ser completada en la forma en que se había discado. Raimundo reunió sus cosas y revisó su casillero de correspondencia. Al lado de una pila de la basura corriente, encontró un sobre acolchado con el remitente de su casa. Últimamente Irene había empezado por mandarle pequeñas sorpresas por correo, corto resultado de un libro sobre el matrimonio que ella le había instado a leer. Él metió el sobre en su valija y se fue, buscando a Patty Durán. Era gracioso, pero ahora no sentía ninguna atracción por ella. Pero se sentía obligado a asegurarse de que llegara a su casa. Mientras esperaba el ascensor rodeado de una multitud, oyó el anuncio de que había disponible un helicóptero para no más de 8 pilotos y que iría a Mount Prospect, Arlington Heights y a Des Plaines. Raimundo se apuró para llegar al sitio de salida. ¿Hay espacio para uno hacia Mount Prospect? Sí, P. ¿Y qué tal otro a Des Plaines? Quizás si él llega aquí en unos 2 minutos. No es un hombre. Ella es una aeromoza. Solo pilotos. Lo siento. ¿Y si tiene espacio? Bueno, quizá, pero no la veo. Haré que la llamen. No están llamando a nadie. Deme un segundo. No se vaya sin mí. El piloto del helicóptero miró su reloj. 3 minutos, dijo. Estoy yéndome a la 1. Raimundo dejó su bolsa en el suelo, esperando que retendría al piloto del helicóptero en caso de que él se retrasara un poco. Subió corriendo las escaleras y entró al corredor. Hallar a Patty sería imposible. Tomó un teléfono de cortesía. Lo lamento, pero no podemos llamar a nadie en estos momentos. Esta es una emergencia y yo soy un capitán de Pan Continental. ¿Qué es? Que Patty Durán se encuentre con su grupo en K-17. trataré. Hágalo. Raimundo se puso de puntillas para ver llegar a Patty, aunque se sorprendió al verla. Era la cuarta de la fila del teléfono en el salón, dijo ella, apareciendo a su lado. ¿Conseguiste algo mejor? Conseguí un viaje en helicóptero, si nos apuramos, dijo él. ¿No fue horrible lo de Chris?, dijo ella mientras bajaban las escaleras. ¿Qué le pasó? ¿Realmente no lo sabes? Raimundo quiso pararse y decirle que dejara de darle tanto trabajo. Eso le molestaba de la gente de la edad de ella. Disfrutaban el juego de la conversación de ida y vuelta. A él le gustaba ir al grano. Tan solo dime, dijo, sonando más exasperado de lo que pretendió. Al irrumpir por la puerta y salir a la pista, las aspas del helicóptero les azotaron el pelo y los ensordecieron. La bolsa de Raimundo había sido cargada a bordo y solamente había un asiento. El piloto apuntó a Patty y meneó su cabeza. Raimundo tomó el codo de ella y la tiró a bordo mientras él entraba. El único modo de que ella no vaya es si no puede tolerar el peso. «Muñeca, ¿cuánto pesas?», dijo el piloto. 115 libras. Puedo tolerar el peso», le dijo a Raimundo. «Pero no me hago responsable si no está amarrada». «¡Vamos!», gritó Raimundo. Él se ajustó el cinturón de seguridad y Patty se sentó en sus rodillas. Él la abrazó por la cintura y agarró con fuerza sus propias muñecas. Pensó cuán irónico era que él hubiera estado soñando con esto durante semanas, y ahora, no había gozo ni excitación en ello, nada sensual en absoluto. Se sentía desgraciado. Feliz de poder ayudarla, pero desgraciado. Patty lucía avergonzada e incómoda, y Raimundo se dio cuenta de que echaba miraditas tímidas a los otros 7 pilotos que había en el helicóptero. Nadie parecía devolverle la mirada. Este desastre estaba aún demasiado fresco y había demasiadas cosas desconocidas. A Raimundo le pareció oír o leer los labios de alguien que decía Cristóbal Smith, pero no había manera de que pudiera escuchar en medio del ruido del aparato. Acercó la boca a la oreja de Patty. ¿Y qué pasa con Chris? Ella se dio vuelta y le habló al oído. Lo llevaban en camilla por mi lado cuando me dirigía al salón. Sangre por todas partes. ¿Qué le pasó? No sé, Raimundo, pero lucía muy mal, muy mal. Creo que estaba muerto. Quiero decir, estaban haciéndole cosas, pero dudo que se salve. Raimundo meneó la cabeza. ¿Qué otra cosa pasaría? ¿Lo atropellaron o qué? ¿Se estrelló el bus? Sería irónico. No sé, dijo ella. Parecía que la sangre le salía de la mano o la muñeca o de los dos lados. Raimundo tocó el hombro del piloto. ¿Sabes algo sobre el primer oficial Cristóbal Smith? ¿El de Pancon?, dijo el piloto. Sí. ¿El suicida era él? Raimundo se batió en retirada. No lo creo. ¿Hubo un suicidio? Montones supongo, pero en su mayoría de pasajeros. El único tripulante del cual supe fue un tal Smith de Pan. Se cortó las muñecas. Raimundo escudriñó rápidamente a los demás del helicóptero para ver si reconocía a alguno. No, pero uno estaba meneando su cabeza con pena, habiendo oído el comentario en voz alta del piloto. Se inclinó hacia adelante. Chris Smith, ¿lo conoces? Mi primer oficial. Lo siento. ¿Qué supiste? No sé cuán confiable sea esto, pero el rumor es que supo que sus hijos habían desaparecido y que su esposa se mató en un choque. Por primera vez lo enorme de la situación se volvió personal para Raimundo. Él no conoció bien a Smith. Vagamente recordaba que Chris tenía 2 hijos. Parece que eran adolescentes jóvenes, de edad muy cercana. Él nunca había conocido a la esposa. Pero el suicidio, ¿era aquella una opción para Raimundo? No, no con Chloe aún ahí. ¿Pero qué si hubiera descubierto que Irene y el joven Raimundo habían desaparecido y que Chloe había muerto? ¿Qué otra razón hubiera tenido para seguir viviendo? De todos modos, él no había estado viviendo para ellos, no por cierto en los últimos meses. Él había estado jugando en su mente con la niña que llevaba en sus rodillas. Nunca había llegado tan lejos como para tocarla, aunque ella a menudo lo tocaba. ¿Querría él vivir si Patty Durán fuera la única persona que le importara? ¿Y por qué se interesaba por ella? Era bella, sensual y hábil, pero solamente por su juventud. Tenían poco en común. Era solamente porque él estaba convencido de que Irene había desaparecido que ahora anhelaba abrazar a su propia esposa. Ahora no había precisamente afecto en su abrazo para Patty Durán. Tampoco en el de ella. Ambos estaban muy asustados y el coqueteo era lo último que pasaría por sus mentes. A él no se le escapaba lo irónico de la situación. Recordaba que la última cosa con que había estado soñando, antes del anuncio de Patty, era abordarla por fin. ¿Cómo podía haber sabido que ella estaría en su regazo horas más tarde y que él no tendría más interés en ella que en una extraña? La primera parada fue en el departamento de policía de Des Plaines, donde desembarcó Patty. Raimundo le aconsejó que pidiera a la policía que la llevaran a casa si había disponible un auto patrullero. La mayoría estaba en servicio en zonas más congestionadas, así que eso era improbable. «Estoy tan solo como a un kilómetro de distancia desde aquí», gritó Patty por encima del ruido, mientras Raimundo la ayudaba a salir del helicóptero. «Puedo caminar». Ella le echó los brazos en torno a su cuello en un ardiente abrazo y él sintió que ella temblaba de miedo. «Espero que todos estén bien en tu casa», dijo ella. «Llámame para saber, ¿está bien?». Él asintió. «¿De acuerdo?», insistió ella. «De acuerdo». Al despegar vio que ella echaba un vistazo al estacionamiento. Al no ver autos patrulleros, se dio vuelta y se apresuró, tirando de su valija con ruedas. Cuando el helicóptero empezó a dirigirse hacia Mount Prospect, Patty trotaba hacia su casa. Camilo Williams había sido el primer pasajero de su vuelo en llegar a la terminal de O'Hare. Encontró un caos. Nadie que estuviera en una fila esperando un teléfono le iba a tolerar que él tratara de enchufar su modem y no lograba que funcionara su celular, así que se encaminó al exclusivo Club Pancón. También estaba repleto, pero, pese a la pérdida de personal, incluida la desaparición de varios empleados de su puesto de trabajo, aún así prevalecía cierto orden. La gente esperaba en fila que se desocupara algún teléfono, y a medida que esto sucedía se daba por hecho que alguien trataría de enviar faxes o de conectarse directamente por moderar. Mientras Camilo esperaba, se puso a trabajar de nuevo en su computadora, volviendo a conectar el cable interior del modem a la conexión hembra. Luego, recuperó sus mensajes que había grabado rápidamente antes del aterrizaje. El primero era de Esteban Planck, su editor ejecutivo, dirigido a todo el personal en asignación especial. «Quédense donde estén. No traten de venir a Nueva York. Aquí es imposible llegar. Llamen cuando puedan. Revisen regularmente sus mensajes telefónicos y su correo electrónico. Manténganse en contacto, si pueden. Tenemos suficiente personal para continuar desarrollando el programa, y queremos todos los relatos personales, cosas en vivo y en directo, tanto como puedan transmitir. No estoy seguro del transporte ni de las líneas de comunicación entre nosotros y nuestras impresoras ni de sus niveles de empleados. De ser posible, imprimiremos a tiempo. Una nota. Empiecen a pensar en las causas. ¿Militares? ¿Cósmicas? ¿Científicas? ¿Espirituales? Pero hasta ahora estamos tratando principalmente con lo que ha sucedido. Cuídense y manténganse en comunicación». El segundo mensaje era también de Esteban y era solo para Camilo. «Macho, ignora el memo general al personal. Ven a Nueva York lo más rápido que puedas, a cualquier costo. Atiende tus cosas de familia naturalmente y archiva toda experiencia o reflexiones personales, igual que todos los demás. Pero tú vas a encabezar este esfuerzo por llegar a lo que está detrás del fenómeno. Las ideas son como el ego. Cada persona tiene uno. No sé si llegaremos a algunas conclusiones, pero, por lo menos, catalogaremos las posibilidades razonables. Puede que te preguntes por qué te necesitamos aquí para que hagas esto. Yo tengo un motivo ulterior. A veces pienso que debido a la posición en que estoy, soy el único que sabe estas cosas. Pero hay tres editores de departamento diferentes que han entregado ideas para historias sobre varios grupos internacionales que se reúnen este mes en Nueva York. El editor político quiere cubrir una conferencia de nacionalistas judíos en Manhattan, que tiene algo que ver con un gobierno del nuevo orden mundial. No sé qué les importa eso y tampoco lo sabe el editor político. El editor de asuntos religiosos dejó algo en mi bandeja de entrada sobre una conferencia de judíos ortodoxos que también vienen para una reunión. Estos no son solo de Israel, sino, evidentemente, de todas partes, y ya no siguen peleándose por los rollos del Mar Muerto. Aún están mareados por la destrucción de Rusia y sus aliados, cosa que yo sé que tú todavía piensas que fue sobrenatural, pero, oye, te quiero de todos modos. El editor de religión piensa que ellos andan buscando ayuda para reconstruir el templo. Eso puede que no sea gran cosa y que nada tenga que ver con algo fuera del departamento de religión, pero me impactó la coincidencia con el otro grupo judío reuniéndose casi al mismo tiempo y en el mismo lugar por algo enteramente político. La otra conferencia religiosa de la ciudad es entre los dirigentes de todas las religiones importantes, desde las comúnmente conocidas hasta los de la nueva era, todos discutiendo sobre el tema de un nuevo orden religioso mundial. Debieran juntarse con los judíos nacionalistas, ¿eh? Necesito que tu cerebro se ocupe de esto. No sé qué pudiera hacerse con esto, si es que puede hacerse algo. Sé que lo que les interesa a todos son las desapariciones. Pero nosotros tenemos que mantener un ojo en el resto del mundo. ¿Sabes que las Naciones Unidas tiene pronto esa conferencia internacional de monetaristas que tratan de calibrar cómo andamos con esto de las tres divisas? Personalmente me gusta, pero me pone un poco nervioso esto de ir a una sola divisa a menos que sean dólares. ¿Te puedes imaginar comerciando en yenes o marcos aquí? Supongo que todavía soy provinciano. Todos están fascinados con este muchacho Carpatia, de Rumania, que impresionó tanto a tu amigo Rosenzweig. Tiene a todos pendientes en la casa de gobierno de su país porque ha sido invitado a hablar en las Naciones Unidas dentro de un par de semanas. Nadie sabe cómo se consiguió la invitación, pero su popularidad internacional me recuerda mucho a Lech Walesa y hasta a Gorbachev. ¿Te acuerdas de ellos? Ja, oye, amigo, hazme saber que no desapareciste. Por lo que sé hasta ahora, yo perdí una sobrina y dos sobrinos, una cuñada que no me gustaba y, posiblemente, un par de otros parientes lejanos. ¿Crees que volverán? Bueno, guárdate eso hasta que echemos a andar lo que está detrás de esto. Si yo tuviera que adivinar, anticiparía una exigencia de rescate espantosa. Quiero decir, no es que esta gente que desapareció esté muerta. ¿Qué cosa va a pasar con el negocio de los seguros de vida? No estoy preparado para empezar a creer a los periódicos sensacionalistas. Ten la seguridad de que dirán que los extraterrestres nos agarraron por fin. Ven para acá, macho.
Jerusalén Radio trajo para ustedes el audiolibro Dejados Atrás, escrita por el pastor y psicólogo cristiano Tim LaHaye y el reverendo y escritor cristiano Jerry B. Jenkins. Jerusalén Radio, siempre contigo.